Esta es la segunda parte del sermón para el día 4 de la fiesta de Tabernáculos, año 2021, Relaciones Creadas, número 2. Las relaciones creadas son realmente importantes para que nosotros entendamos y que las repasemos durante la fiesta de Tabernáculos, le añade un gran peso a esto. Nosotros vamos a traer al mundo entero, a través de Cristo, para que entiendan acerca de su salvación, de la vida eterna y de cómo llevar sus vidas físicas. Nosotros seremos un reino de sacerdotes, de maestros, de reyes, gobernadores y administradores para traer la más grandiosa, hasta ese momento, relación creada que pudiera existir con Dios, con sus hijos e hijas espirituales, con el mundo, con las naciones y con todos los individuos juntos. Entonces nosotros necesitamos aprender estas lecciones. La relación creada es también una relación de pacto y se mantiene unida por amor, por verdad, por fe, por bondad, por entendimiento de Dios. De manera que podamos tener la capacidad de enseñar a las personas, porque esto será algo que ya esté dentro de nosotros. ¿Entienden ustedes la diferencia? La diferencia es que será algo que ya va a formar parte de nosotros. Y es por eso que con el nuevo pacto, Jesús va a escribir en nuestros corazones y mentes sus leyes y mandamientos, y los grabará, tal como Dios lo hizo con su propio dedo cuando lo escribió, cuando escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. ¿Y qué es la mente humana? La mente humana tiene un hemisferio izquierdo y uno derecho, que son como estas dos tablas o estas dos tabletas, como si fueran dos hemisferios. ¿Y para cuál? ¿Para cuál propósito? Bueno, para mostrar el camino de Dios, por qué es bueno el camino de Dios, y lo que Dios está haciendo y su propósito en general. Y nosotros veremos que debido a la falta que cometió Aarón, todo lo pertinente al sacerdocio de Israel se corrompió. Y eso no va a suceder durante el milenio. Pero nosotros necesitamos aprender ahora las lecciones, hermanos. Lo que no debemos de hacer, lo que sí debemos de hacer, el porqué de las relaciones que ha creado Dios. Y Dios quiere que esas relaciones funcionen. Pero también recuerden que ese sí condicional siempre aplica sobre nosotros. No sobre Dios, porque Él no puede mentir, pero sí sobre nosotros. Vayamos a Malaquías, al profeta Malaquías capítulo 1. Malaquías 1, verso 6. Malaquías 1, 6 dice: un hijo honra a su padre y un siervo a su maestro. Si entonces yo soy un padre y Dios les está diciendo esto a ellos y también a nosotros hoy en día. Piensen en esto con referencia a la relación con la iglesia ahora. Y muchos de ellos están tratando de operar con una relación creada que está rota. El lugar de reparar y sanar esa relación. En vez de eso, ellos perpetúan la ruptura. Justo como Dios dice aquí, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy un maestro, ¿dónde está mi temor? Les dice el Señor de los ejércitos, oh sacerdotes que desprecian mi nombre. Y ustedes dicen, ¿en qué forma despreciamos tu nombre? Y ellos deberían de saber eso. Y lo mismo aplica para la iglesia de Dios. Tomen como ejemplo alguna de esas iglesias que tienen un enfoque muy dictatorial. Porque si uno trata de decirles que esa no es la manera de hacer las cosas y que están yendo en contra de Dios, entonces uno se convierte en el enemigo de ellos. Y cuando uno ve a nuestra nación y las cosas que están pasando hoy en día, es precisamente lo mismo. A todos los líderes cristianos allá afuera, apliquemos esto que leeremos a continuación, directamente de la palabra de Dios. Y veremos que ellos están en el número uno de la lista de Dios, de aquellos quienes han roto la relación creada entre Dios y su pueblo. Porque ellos tienen sus propios caminos, tienen sus propias doctrinas, tienen sus propias tradiciones. Y ellos usan un poco de la Biblia para sonar auténticos, pero no lo son en verdad. Verso 7. Ustedes ofrecen pan profanado sobre mi altar. Y piensen acerca de eso. La verdadera iglesia de Dios debe guardar la Pascua. Aquellos quienes están en alguna cristiandad falsa, ¿qué es lo que hacen? Guardan la cena del Señor. Y eso es pan profanado. Y dicen, ¿en qué forma te profanamos? En su decir, la mesa del Señor es despreciable. ¿Y no es eso lo que ellos dicen acerca del Antiguo Testamento? Es despreciable. No lo necesitamos. Verso 8. Y se ofrecen al ciego por sacrificio. ¿No es maldad? Y se ofrecen al cojo y al enfermo. ¿No es maldad? Ofrézcanlo ahora a su gobernador. ¿Se agradará con ustedes o lo aceptará? Dice el Señor de los ejércitos. Asombroso, ¿cierto? Y miren el paralelo acá. Es por eso que la palabra de Dios es tan buena y es verdadera. Y tenemos que aprender de esto. Debemos de aprender que ahora, cuando guardamos el sábado y los días santos y durante esta fiesta de tabernáculos, mantener esa relación creada que cada uno de nosotros tenemos con Dios, además de la relación que tenemos entre nosotros como hermanos, que también es muy importante. Y eso es lo que Dios quiere. Él lo quiere así para que cuando vengamos a guardar la fiesta de tabernáculos, estemos todos juntos y nos amemos los unos a los otros y nos sirvamos los unos a los otros y cuidemos los unos de los otros, sin tener intenciones escondidas y cosas en nuestra mente. Nada de eso, hermanos. Continuemos en el verso 9. Y ahora rueguen por el favor de Dios para que tenga gracia hacia ustedes. Arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Tener su favor es tener su gracia. Y la gracia siempre viene con el arrepentimiento. Esto ha sido por su propia mano. Y piensen en eso. Nosotros no debemos hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Continuando en el verso 9. Y ahora, ¿tendrá él consideración de ustedes? Dice el Señor de los ejércitos. Claro que no. Claro que no, hermanos. Pasemos al verso 11. Pues desde que sale el sol, incluso hasta que se pone, mi nombre será grande entre las naciones. Y eso también será durante la fiesta de tabernáculos. Y en todo lugar, incienso será ofrecido a mi nombre y una ofrenda pura. Pues mi nombre será grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero aquí leemos qué es lo que pasa cuando uno rompe esa relación. Incluso durante el milenio habrá personas que rompan esa relación de pacto. Verso 12. Pero ustedes están profanándolo cuando dicen, la mesa del Señor está contaminada y su fruto, su comida, es despreciable. ¿No es eso lo que dicen acerca del Antiguo Testamento? Acerca de los sábados y de las fiestas santas de Dios. Verso 13. Ustedes también dicen, he aquí, qué tedio es esto, y lo han despreciado en rebeldía, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo que fue tomado por violencia, y lo cojo, y lo enfermo, y así trajeron una ofrenda. ¿Debería aceptarlo de su mano? Dice el Señor. Miren esto, especialmente fíjense en los protestantes que dicen esto. Esto es justamente lo que estaban haciendo ellos. Tienen desprecio por lo que dice el Antiguo Testamento. Los ministros protestantes si tú le mencionas algo con respecto al sábado, dicen que es un chiste, lo odian y lo desprecian completamente. Pero ellos, a cambio, ¿qué? Aman. Aman sus propios caminos y sus maneras de hacer las cosas. Y esa es una buena lección para nosotros cuando estamos aquí juntos en la fiesta de tabernáculos. Mantengamos ese amor, hermanos. Mantengamos esa apertura. Ayudemos y sirvámonos los unos a los otros. No tengamos secretos ni intenciones ocultas. Y aquí está lo que sucederá y por qué. Y esto es algo que le sucederá a todos los protestantes. Y también es algo que le sucederá a las iglesias de Dios, a aquellos quienes no sigan el camino de Dios. Y eso también ya lo hemos visto suceder en el pasado, ¿cierto? Leamos acerca de eso aquí, en el verso 14. Pero maldito sea un engañador quien tiene en su rebaño un macho aceptable y sin embargo él hace votos y sacrifica al Señor uno con defecto. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Y debemos tomarnos todo esto a pecho, hermanos, porque nosotros estamos preparándonos para ser reyes y sacerdotes. Aprendamos esta lección. Y esto es algo que también deben de aprender todos los ministros hoy en día. Los ministros deben tener esa relación creada con Dios a través de la oración y el estudio, a través de prepararse y entender la palabra de Dios, a través de la ayuda que ellos le brindan al pueblo de Dios y a través de la oración por el pueblo de Dios y a través del servicio que le dan al pueblo de Dios, de manera que ellos puedan crecer en gracia, en conocimiento, en entendimiento. Ese es el propósito de ser un ministro. No se trata de ser altamente exaltado para tener un puesto en el cual uno gobierna sobre otras personas. Eso no es lo que Dios quiere. Y los ministros, entre ministros, hagamos que exista esa relación creada entre nosotros, para que no haya problemas y dificultades. ¿Y cómo es que podemos evitar esos problemas y dificultades? Bueno, orando fielmente, estudiando fielmente, enseñando fielmente a los hermanos, amando a los hermanos, amando a Dios. Todo eso combinado. Es por eso que se le llama relación creada. No es una posición, no es un trabajo. Es una relación creada por Dios. Y veamos qué es lo que Dios le dice a los sacerdotes. Porque esto se vuelve muy importante. Y luego veremos que Dios va a cambiar aquello que ya ha hecho y lo que va a suceder para completarlo. Pasemos al capítulo 2 aquí en Malaquías. Malaquías 2, versículo 1. Y ahora, oh sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. Si usted va a ser un sacerdote en el reino de Dios, esto es para usted. Y si usted va a ser un rey en el reino de Dios, bueno, esto es para usted también. Verso 2. Si no escuchan y si no lo ponen al corazón para dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, y piensen en eso. Sí, nosotros trabajamos, pero todo eso solo es posible gracias a Dios y a su Espíritu. Nosotros no somos una entidad. Cualquiera de nosotros en cualquier lugar, así como algo para nosotros mismos. Continuando aquí en el verso 2. Entonces enviaré una maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Sí, ciertamente ya los he maldecido porque no lo ponen al corazón. Y necesitamos meditar en esto, hermanos. Vamos a poner estas cosas en nuestro corazón para que podamos servir a Dios de la manera en la que necesitamos. ¿Tomamos nosotros esto en la manera en la cual Dios quiere que lo tomemos? ¿Miramos nosotros lo que estamos haciendo y con el Espíritu de Dios corregimos nuestras propias faltas, nuestros pecados, errores y los confesamos a Dios y cambiamos? Ya sea que usted sea un ministro o ya sea que usted sea un hermano o una hermana en la iglesia. Todos estamos juntos en el mismo barco. Verso 3. He aquí, yo reprenderé su semilla y esparciré estiércol sobre sus caras, incluso el estiércol de sus fiestas señaladas. Y esto es una descripción perfecta del protestantismo y los ministros allí, con sus celebraciones de Halloween, Navidad, Pascua Florida y todo eso. Eso es lo que Dios piensa de esas festividades. Son estiércol. Y uno los llevará con eso. Y sabrán que les he enviado este mandamiento para que mi pacto pudiera estar con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Interesante esto, porque Leví es el padre de Aarón. Y nosotros leímos hace un momento lo que hizo Aarón. Y sabemos lo que hicieron los descendientes de Aarón. Verso 5. Mi pacto con él fue uno de vida y paz. Y los di a él para temer, para que pudiera temerme y estuviera en temor delante de mi nombre. Y eso es lo que Dios quiere, que vengamos ante él en temor y asombro. Asombro de todo lo que él ha hecho en el pasado y asombro de su maravillosa palabra y de su tremendo espíritu, de su amor, de su verdad, de su guía para nosotros y todo lo que ha hecho él en nuestras vidas. Ese es el porqué. Así que estas son buenas instrucciones, hermanos, para nosotros, para que nos preparemos para ser reyes y sacerdotes en el milenio. Verso 6. La ley de verdad estaba en su boca, y así es como debe de ser. Recuerden lo que me han escuchado decir muchas, muchas veces. La verdad, la verdad, la verdad. No las ideas de los hombres. Es por eso que yo uso mi campana cuando comienzo a hablar de algo que proviene de mis propios pensamientos y que todavía no tengo bien definido y que solamente quiero mencionar. Hago sonar siempre esa campana porque yo quiero que sepan que es algo que no está en la palabra de Dios. Continuando aquí en el verso 6. E iniquidad no fue encontrada en sus labios. Él caminó conmigo en paz y rectitud y alejó a muchos de iniquidad. Y eso es lo que debemos de hacer. Debemos enseñar a las personas a cómo escapar del pecado. Miren cómo está el mundo hoy, porque la gente no lo hace. Y eso también aplica a los ministros que guardan el domingo. Y dentro de las iglesias de Dios, también aplica a aquellos quienes adoptan de esos caminos de los protestantes. Ahora, aquí hay una responsabilidad. Y aquí está cómo podemos prepararnos para el milenio y también prepararnos para la resurrección. Verso 7. Porque los labios del sacerdote deberían guardar conocimiento y la gente debería buscar la ley de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Y así es como debe de ser. Y así es como será. Pero miren lo que ha ocurrido. En todo esto que hemos leído, Dios está diciendo, esto es lo que yo quiero. Pero ustedes han hecho otra cosa. Y todo eso está ahí para nosotros, para que aprendamos las lecciones, para que nos arrepintamos y nos acerquemos a Dios. Y debemos de aprender que no podemos sustituir el camino de Dios con los caminos de los seres humanos, porque eso rompe la relación creada. Y veámoslo aquí mismo, en el verso 8 dice, pero ustedes se han salido del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Y deténgase a pensar, ¿cuántos han corrompido el pacto de Jesucristo en donde él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre? ¿Cuántos han hecho eso? Y si lo han hecho, más vale que se arrepientan. Dios está dando un mensaje de advertencia para nosotros, para que sepamos qué hacer. Y cuando Cristo regrese, estaremos completamente equipados espiritualmente y tendremos el carácter de Dios. Y quiero comentar algo como una nota aparte. En el Antiguo Testamento se habla bastante acerca de las actividades que vendrán durante el milenio. Cerca del 80% de todas las escrituras vienen del Antiguo Testamento. Y luego uno va al Nuevo Testamento y ahí hay un nivel más alto y cosas de gran importancia. Es el nuevo pacto para que aprendamos a tener el carácter de Dios dentro de nosotros, la mente de Cristo. Y no podemos ser buenos gobernadores o sacerdotes o administradores sin la mente de Cristo. Así que Dios ha dicho, y miren cuán cierto es esto con la religión cristiana que hay en el mundo y también con los judíos de hoy en día. Verso 9. Por tanto, también los he hecho despreciables y bajos delante de todo el pueblo, exactamente como no han guardado mis caminos, sino han sido parciales en la ley. ¿Y acaso no les dice eso algo? Sí. ¿Podremos nosotros ser parciales en cuanto a la ley de Dios durante el milenio? No. No vamos a ser parciales. Nosotros no vamos a tomar parte en eso. Y no es eso lo que hizo Satanás cuando él se rebeló y engañó a una tercera parte de los ángeles para que se fueran con él. Sí, así fue. Y ya veremos lo que sucede cuando eso ocurre. Y miren cómo está el mundo hoy. Verso 10. ¿No tenemos todos un padre? Sí, es verdad. Todos venimos de Dios. ¿No nos ha creado un único Dios? Claro que sí, a cada uno de nosotros. Y si usted no lo cree, bueno, mire su ombligo. ¿Por qué tratamos traicioneramente cada hombre contra su hermano al profanar el pacto de nuestros padres? Por el pacto con Jesucristo. Es por eso que cada una de las cosas más importantes que necesitamos hacer es aprender a vencer nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestros problemas. Cuando se producen problemas, nosotros usamos espíritu, amor y ley de Dios para resolver esos problemas y entre nosotros. No tiene que ir uno y decir al ministro que sea el árbitro entre dos personas quienes están en contienda y que no están teniendo una buena relación creada entre ellos de la manera que deberían. Ellos tienen que reparar esa relación. Ellos tienen que arrepentirse. Ellos tienen que hacer las paces. Y ellos tienen que aprender a amarse el uno al otro. Claro, el ministro les puede ayudar, pero él no tiene que ser el referee entre ellos. Y es por eso que tenemos Mateo 18. Para que cualquier dificultad que se tenga, debemos de ir directamente con la persona y resolver eso con amor, con dedicación y una actitud de servicio. Y lean todo lo que está ahí en Malaquías. Y hay un ministro que rechaza el mensaje de Malaquías. Y es una farsa total, algo totalmente malo, hermanos. Y eso es algo en contra de Dios. Verso 13. Y esta es una segunda cosa que ustedes han hecho, cubriendo el altar del Señor con lágrimas, llorando y gimiendo, de modo que Él no considera la ofrenda y no la recibe más con deleite de sus manos. Sin embargo, dicen, ¿por qué? ¿Por qué haces eso, Dios? Porque el Señor ha sido un testigo entre ustedes y la esposa de su juventud, contra quien han tratado traicioneramente. Sin embargo, ella es su compañera y su esposa de pacto. Entonces, entre matrimonios, esposo y esposa, después entre nosotros y Dios, y entre hermanos en la fe, bueno, tal vez en un menor grado, pero es algo similar. Verso 15. Y no los hizo él uno. Sin embargo, el vestigio del Espíritu está en él. ¿Y por qué uno? Para que él pudiera buscar una semilla piadosa. Por tanto, guarden su espíritu y no actúen traicioneramente con la esposa de su juventud. Y podemos tomar la declaración que dice aquí, guarden su espíritu y no actúen traicioneramente contra nadie. Y tampoco pensemos presuntuosamente cuán buenos somos. ¿Cuán descuidados estamos? Y nos hacemos a nosotros mismos nuestra fiesta de lástima para sentir lástima por nosotros mismos. ¿Alguna vez ha hecho eso usted? Claro, claro, todos lo hemos hecho alguna vez. Y lo que tenemos que hacer en lugar de eso es mirar a Dios. Y Él se va a encargar de llevarse ese lamento. Y usted estará bien. Y luego Dios habla acerca del divorcio aquí. Y esas son malas noticias. Ahora vayamos a ver la relación creada más grande de todas. Y fue una relación exitosa. Porque aquel que se convirtió en Jesucristo hizo todo bien. Por eso Él es nuestro ejemplo. Vayamos a los Salmos. Salmos número 2. Salmo 2. Y leamos en el versículo 7. Salmo 2, 7. Dice, declararé el decreto del Señor. Él me ha dicho. Y aquí está el decreto. Regresen y miren las profecías en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías, acerca de que Él nacería. Y luego podemos leer en Mateos y en Lucas y cómo fue que sucedió eso. Y es una cosa asombrosa lo que Dios hizo. Él quería crear una relación entre el Hijo de Dios, que es Jesucristo, y Dios el Padre. De manera que esa relación creada pudiera servir para aquellos quienes Él llamaría y fueran convertidos y traídos con Dios para ser uno. Y esto es lo que estaremos haciendo durante el milenio. Piensen en eso. ¿Cuán importante eso es? Que vamos a ayudar a las personas a que vengan al conocimiento, al amor, a la verdad, al entendimiento de Dios, para que ellos puedan entrar en el reino de Dios. ¿Cuán asombroso es eso, hermanos? Podemos comparar eso con todo lo que el mundo nos muestra. Y cuán lastimoso y despreciable y abominable es todo eso. Continuando aquí en el verso 7. Tú eres mi hijo. En este día, y ese fue un día especial en particular, en este día te he engendrado. Y en Lucas 1:35, el ángel Gabriel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, y ese es Dios el Padre, como sabemos, te cubrirá con su sombra y por esta razón el Santo, siendo engendrado en ti, y así es como está en el griego, en tiempo presente pasivo, siendo engendrado, en el mismo momento en el cual el ángel Gabriel estaba hablando. El Santo, siendo engendrado en ti, será llamado el Hijo de Dios. El Hijo del Altísimo. Él es también llamado Hijo de Hombre. Y eso sucedió en un día en particular. Y Él nació en un día en particular, además. Y noten cuál va a ser el resultado de todo eso. Y esto va a curar todas las relaciones rotas, pasadas, presentes y futuras. Y solamente puede ser hecho a través de Jesucristo. Versículo 8 de Salmos 2. Pídeme. Aquí está diciendo que aquel quien fue engendrado le pida al Padre, pídeme y daré las naciones por tu herencia. ¿Y no es acaso la herencia compartida que vamos a recibir junto con Cristo? Porque si somos coherederos con Cristo, como en la relación de esposo y esposa. Cuando uno compra alguna propiedad hoy en día, el esposo y la esposa son coherederos. El esposo y la esposa están unidos como un solo cuerpo. Así que pueden ver cuán grande es la promesa de Dios de hacer las cosas. Él permea a través de todas las cosas que existen. Continuando aquí en el verso 8. Y las partes más lejanas de la tierra por tu posesión, las romperás con una vara de hierro, las romperás en piezas como una vasija de alfarero. Y esto, claro, si no se arrepienten. Y cuando Cristo regrese, ¿qué es lo primero que Él va a hacer? Va a hacer una guerra de guerras. Cuando Cristo regrese será algo maravilloso, grandioso, sorprendente, y que nos quitará el aliento absolutamente. Y cuando estemos sobre el mar de vidrio, mirando hacia abajo en la tierra, veremos todo lo que va a estar ocurriendo. Y va a ser realmente asombroso, hermanos. Continuando aquí en el verso 9. Las romperás en piezas como una vasija de alfarero. Vayamos a ver cómo funcionará eso. Antes que nada, vamos a ver en dónde se muestra primero a Cristo resucitado. Y noten aquí cuán importante es con Cristo como cabeza de la iglesia. Aquel quien vino y fue engendrado dentro del vientre de la Virgen María, nacido como ser humano, creció para que pudiera experimentar todo lo que los seres humanos experimentan, para que ningún ser humano pudiera decirle a Dios: Dios, tú estás allá arriba en el cielo y nosotros aquí abajo, en la tierra. Tú no sabes cómo es el estar aquí en la tierra. Bueno, Dios les va a decir: sí lo sé. Mi único hijo engendrado vino a la tierra y ustedes lo despreciaron, como lo hicieron con todo lo demás que les he dado. Sin embargo, Él tomó sobre sí mismo el pecado de todos los seres humanos y de todos los que se arrepientan, porque yo amo al mundo, yo los amo a ustedes y Él los ama a ustedes, hermanos. El más grande amor va a ser mostrado hasta ese punto, durante el milenio. Vayamos a Hebreos. Hebreos, desde el principio, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1, 1. Dios, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo. Y encontramos esas palabras que Dios quiere preservadas para nosotros en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las palabras que habló su Hijo. Tal como Él levantó a las 12 tribus de Israel para el pacto con Israel y los trajo al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Jesucristo así levantó a los 12 apóstoles. Y recuerden que uno de ellos era un traidor. Pero él cayó, como sabemos, y después fue sustituido por Matías. ¿Y cuán importantes son las 12 tribus y los 12 apóstoles? Bueno, tan importantes que sus nombres van a ser escritos en la Nueva Jerusalén para siempre. Hermanos, lo que necesitamos entender es que Dios nos ha llamado no solamente para que seamos mejores personas. Claro, necesitamos ser mejores personas. Pero no solamente para eso, y no solamente para que aprendamos a llevarnos bien los unos con los otros, que también es algo que tenemos que hacer. Pero no es solamente para eso, hermanos. Es el llamamiento más grande jamás en la historia del mundo. Y es por eso que estamos aquí, hermanos, en la fiesta de tabernáculos. No es algo insignificante que estamos haciendo. Esto es debido a lo que Dios hizo. Verso 2 de Hebreos capítulo 1. A quien Él ha señalado ser el heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo las eras. Y nosotros somos coherederos con Él. ¿No escribió Pablo acerca de eso? Así es, así es. Él escribió eso. Piensen en eso, hermanos. porque quien también hizo las eras, perdón, por quien también él hizo las eras, como dice en el verso 2. Y por supuesto, todo esto comenzó antes de las eras del tiempo. Así que ustedes pueden ver cuán grande cosa Dios nos ha llamado a hacer. Miren a su alrededor y vean a cada uno de nosotros y en donde quiera que esté el pueblo de Dios y en donde quiera que haya estado a través de la historia, desde los tiempos de Jesús hasta hoy, todos ellos van a ser parte de la novia de Cristo. Nosotros vamos a ayudar a salvar al mundo. ¿Y cómo? Bueno, por medio de la relación creada por Dios y mantenida con amor, con verdad, con dedicación. Así es como será hecho, hermanos. Verso 3. Quien, siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, y piensen en cuán poderoso Jesús es ahora y era, en todo lo que él renunció para convertirse en un foco de vida, en un puntito de vida. ¿No es esa la cosa que más demuestra humildad en la que uno puede pensar? Renunciar a ser Dios para convertirse en un puntito de vida, para nacer de una mujer y salvar al mundo. Mediten en eso, hermanos. ¿Quién, siendo el brillo de su gloria y de imagen exacta de su persona? Y esto significa que tienen el mismo carácter. Y es por eso que estamos aquí, en la iglesia de los primogénitos, de las primicias, para desarrollar las cosas más importantes que los reyes y sacerdotes y gobernadores y administradores necesitan aprender, las cuales son amor, verdad, servicio. Continuando en el verso 3, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder. Y recuerda lo que él les dijo a sus discípulos en Mateo 28, junto antes de ascender e irse. Todo el poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado a mí. Por lo tanto, ustedes vayan a todas las naciones y hagan discípulos, prediquen el evangelio, bauticen. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y lo estamos haciendo, hermanos. Sosteniendo, como dice acá en el verso 3, todas las cosas por la palabra de su propio poder. Piensen en eso. Cristo es tan justo que a Él le fue confiado todo el universo alrededor de nosotros, aquí en la tierra. Y Él podría disolver todo el sistema solar en un segundo, con una sola palabra. Cuando Él hubo por sí mismo, y Él tuvo que hacer todo esto solo porque nadie estaba ahí sosteniéndole su mano, como dice aquí en el verso 3, cuando Él hubo por sí mismo, e incluso Dios el Padre tuvo que retroceder, dar un paso atrás y dejarlo solo, porque Él tenía que hacer esto solo, hermanos. Piensen en eso, cargando todos los pecados del mundo entero. El Cordero de Dios tuvo que morir para remover los pecados del mundo entero. Entonces, verso 3, cuando Él hubo por sí mismo limpiado nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura. Su vida, su muerte, su resurrección, sentado a la mano derecha de Dios. Eso es algo maravilloso de entender. Y mañana continuaremos con el número 3 de esta serie, porque las relaciones creadas que Dios quiere con nosotros, entre Él y nosotros, son muy grandes e importantes. Y quiero que se concentren en no dejar que la carnalidad, la estupidez, las riñas, la falta de perdón, los hagan estar enojados y no acercarse a Dios. Arrepiéntanse de eso, acérquese a Dios. Deje que Dios llene su mente con el propósito completo de por qué estamos aquí. Este es el propósito de la fiesta de tabernáculos.